From Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now! Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de guerra y paz con Amy Goodman. El destacado de la semana. Medio Oriente y Asia Central.
El presidente Obama concluyó una cumbre en Camp David con los países aliados de Estados Unidos en el Golfo Pérsico, destinada a disipar preocupaciones con respecto al acuerdo nuclear con Irán. Durante la cumbre, Obama prometió utilizar la fuerza militar para defender a sus aliados en el Golfo Pérsico de ataques externos. Obama declaró:
Hablamos del conflicto en Siria, hablamos de la situación en Yemen, hablamos de combatir el extremismo violento y específicamente del esfuerzo adicional que debemos realizar con respecto al ISIS. Y dije claramente, como se reflejará en la declaración conjunta que emitimos, que Estados Unidos defenderá a sus socios del Consejo de Cooperación del Golfo contra ataques externos y que profundizaremos y ampliaremos nuestra cooperación en lo que respecta a los diversos desafíos que existen en la región.
En lo que ha sido considerado un desaire como consecuencia del descontento con las negociaciones con Irán, el rey Salmán de Arabia Saudí no asistió a la reunión, ni tampoco lo hizo el rey de Bahrein, Ahmad bin Isa Al Khalifa, quien, en cambio, decidió asistir al espectáculo ecuestre Royal Windsor Horse Show. El secretario de prensa de la Casa Blanca, George Ernest, negó que la decisión fuera un desaire.
Nuevamente, los propios saudíes han dicho que el motivo del cambio de los planes del viaje del rey no está de ningún modo relacionado con el tema de la reunión. Creo que han señalado que preferiría quedarse en Arabia Saudí para vigilar que se aplique la pausa humanitaria en Yemen.
El gobierno saudí propuso la tregua la semana pasada en medio de críticas de la campaña militar y el bloqueo de Yemen han causado mucho sufrimiento de civiles. El ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudí, Adel Al Jubeir, dijo que la tregua podría renovarse si perdura.
Anunciamos que queríamos llevar a cabo un cese del fuego de 5 días en Yemen con fines humanitarios para permitir que llegue la ayuda humanitaria a Yemen. Tomamos la decisión de que el cese del fuego comenzará el martes 12 de mayo a las 11 de la noche, durará 5 días y podrá renovarse si funciona.
Los hutíes afirman que esperan que la tregua dé lugar a negociaciones políticas guiadas por las Naciones Unidas. La coalición liderada por Arabia Saudí ha aumentado los ataques aéreos antes de que la tregua entre en vigor al lanzar un ataque con bomba contra el complejo del expresidente aliado de los hutíes, Ali Abdullah Saleh, en la capital del país, Sanaa. El ataque ocurrió justo después de que el gobierno saudí declarara a la provincia de Saada una zona militar y ordenara a todos sus habitantes que huyeran del lugar. En una declaración, el coordinador de ayuda humanitaria de la ONU advirtió que la amenaza a Saada podría constituir una violación del derecho internacional humanitario que ha puesto en riesgo las vidas de un sinnúmero de civiles.
En Irak, el autodenominado Estado Islámico lanzó un fuerte ataque contra Ramadi en un intento por recuperar esa importante ciudad de las fuerzas de seguridad iraquíes. Ramadi está a apenas 112 kilómetros al oeste de Bagdad. En un nuevo tratado, el Vaticano reconocerá oficialmente el Estado de Palestina. El tratado concierne los intereses del Vaticano en los territorios ocupados. Versiones preliminares anteriores refieren a la Organización para la Liberación de Palestina en vez de al Estado de Palestina. Sin embargo, el Vaticano se ha referido al Estado de Palestina en otros contextos desde el año 2012, cuando Naciones Unidas aprobó reconocer a Palestina como un Estado observador no miembro. Por otra parte, una embarcación zarpó desde Suecia con la intención de penetrar el bloqueo impuesto por Israel a Gaza. El Marian de Gotemburgo transporta equipamiento médico y paneles solares en el marco de la tercera flotilla de la Libertad a Gaza.
Al menos 43 personas murieron y decenas resultaron heridas en un ataque armado en un autobús en el que viajaban musulmanes chiíes ismailíes en la ciudad de Karachi, en Pakistán. Un grupo de hombres armados obligó al autobús a detenerse y abrió fuego. Hasta el momento, nadie se ha atribuido la responsabilidad del ataque. Un nuevo informe señala que el gobierno de Barack Obama proporcionó información falsa sobre la captura y el asesinato de Osama Osama Bin Laden. Bin Laden murió hace 4 años durante un ataque de Estados Unidos contra su refugio en la ciudad pakistaní de Abbottabad. La Casa Blanca afirmó en el momento que agentes estadounidenses ingresaron desde Afganistán sin el conocimiento de las autoridades pakistaníes. Sin embargo, el periodista de investigación Seymour Hersh sostiene que altos líderes militares sabían de la operación y brindaron ayuda fundamental. Estados Unidos también afirmó que ayudó a encontrar a Bin Laden al rastrear a su mensajero personal, pero Hersh informa que un ex agente de inteligencia pakistaní identificó su paradero a cambio de una recompensa de Estados Unidos de $25 millones. Según información, la inteligencia pakistaní conocía la ubicación de Bin Laden y lo tenía prisionero en el complejo de Abbottabad desde 2006. El artículo de Hersh también cuestiona la información proporcionada por Estados Unidos sobre el asesinato de Bin Laden al sostener que nunca hubo un tiroteo dentro del complejo y que el propio Bin Laden no estaba armado. Un oficial estadounidense retirado declara que las afirmaciones de Estados Unidos de haber encontrado información en las computadoras y documentos de Bin Laden fue un engaño para dar la falsa impresión de que aún era importante. También han surgido preguntas acerca de si Bin Laden realmente fue enterrado en el mar, como afirmó Estados Unidos.
En Afganistán, al menos 14 personas murieron después de que hombres armados atacaran un hotel en la capital del país, Kabul. El ataque contra el hotel Park Palace tuvo lugar durante una fiesta para extranjeros. Entre los muertos hay personas provenientes de diferentes países, entre ellas un ciudadano estadounidense, varias personas de la India y civiles afganos. El talibán se atribuyó la responsabilidad del ataque al afirmar que había programado el ataque para dirigirlo contra personas importantes y estadounidenses.
En otras noticias,
freed Al Jazeera journalist Mohamed Fahmy is suing Al Jazeera for...
El periodista Al Jazeera que fue liberado, Mohamed Fahmy, ha demandado a la cadena de noticias por $100 millones por su papel en su encarcelamiento en Egipto. Fahmy, que es de origen egipcio-canadiense, pasó más de un año en prisión junto a otros 2 periodistas de Al Jazeera. En una demanda entablada ante un tribunal canadiense, Fahmy acusó a Al Jazeera de darle información errónea sobre su situación legal en Egipto y de haber transmitido sus informes en su canal egipcio, a pesar de que estaba prohibido. Fahmy dijo:
Egipto nos enjuició a los 3 periodistas en lugar de castigar a la cadena, pero no seré tan indulgente como Egipto y estoy aquí para anunciar, rectificaré esta situación y entablaré una demanda contra Al Jazeera en el máximo tribunal de Canadá. La cadena no solo nos engañó a los periodistas, incumplió el contrato y actuó en forma negligente hacia nosotros antes del arresto, sino que tampoco nos reembolsó los gastos judiciales.
Estados Unidos. El Senado accedió a promover la iniciativa del presidente Barack Obama de aprobar un acuerdo comercial internacional. Según un acuerdo alcanzado, el Senado votará 3 medidas comerciales diferentes, entre ellas la de otorgar a Obama autoridad para negociar el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica, TPP por su sigla en inglés, por la vía rápida. Se alcanzó el acuerdo un día después de que los senadores demócratas bloquearan el debate por la vía rápida. El martes al Senado le faltaron 8 votos para alcanzar los 60 necesarios para aprobar la medida. El senador demócrata Jeff Merkley dijo que el TPP perjudicaría a los trabajadores.
Why would you pave a path?
¿Por qué motivo se allanaría el camino para que los trabajadores de tu estado compitan directamente con trabajadores que ganan 60 centavos por hora? Dígame que es ventajoso para hacer cosas en su propio país y le diré que se equivoca.
El pacto que reúne a 12 países abarca el 40% de la economía mundial y está siendo negociado en secreto. Quienes se oponen al acuerdo afirman que perjudicará a los trabajadores, socavará las reglamentaciones de los países y dará más poder a las empresas. En una entrevista con Yahoo News, el presidente Obama rechazó las críticas de los demócratas al TPP, entre ellas la advertencia de la senadora Elizabeth Warren de que podría implicar un retroceso en cuanto a las reglamentaciones financieras.
Piensen en la lógica de esto. Pensar que liberé una batalla contra Wall Street para asegurarme de que no se repitiera lo que sucedió en 2007 y 2008 para luego promulgar una disposición que pudiera deshacerlo. Tendría que ser muy estúpido. No tiene sentido. Elizabeth es una política como cualquier otra. Tiene una voz que quiere hacer oír y lo entiendo. En la mayoría de los temas estamos de acuerdo. En este caso, sin embargo, sus argumentos no pasan la prueba de los hechos.
En sus críticas, Warren destacó la propuesta del arreglo de diferencias entre inversores y estados, ISDS por su sigla en inglés. Dicho procedimiento podría permitir que empresas extranjeras impugnen leyes fundamentales de los países ante un tribunal internacional. Si se otorgara a Obama la facultad de la vía rápida, el Congreso tendría la potestad de aceptar o rechazar el TPP, pero no podría introducir modificaciones.
The House has overwhelmingly approved a measure that would rein in a key
La Cámara de Representantes aprobó por abrumadora mayoría una medida que frenaría una táctica fundamental de vigilancia de la Agencia de Seguridad Nacional, NSA por su sigla en inglés, denunciada por Edward Snowden. La Ley de Libertad de Estados Unidos, Freedom Act, insta a que se ponga fin a la recopilación generalizada de registros telefónicos al solicitar a la NSA que pida a las empresas telefónicas datos de usuarios específicos, en lugar de vigilar todos los registros a la vez. La votación tiene lugar días después de que un Tribunal Federal de Apelación declarara ilegal la recolección generalizada de registros telefónicos. La medida ahora pasará al Senado, donde los principales legisladores republicanos lideran una iniciativa a favor de mantener el espionaje generalizado. El Congreso tiene plazo hasta el 1 de junio para renovar la autorización del programa de recopilación de registros telefónicos antes de que venza.
Former CIA officer Jeffrey Sterling has been sentenced to 42 months in prison for...
El exfuncionario de la CIA, Jeffrey Sterling, fue condenado a 42 meses de prisión por haber filtrado información clasificada a un periodista de The New York Times, James Risen, acerca del intento fallido de Estados Unidos de socavar el programa nuclear de Irán. Risen más tarde difundió cómo la arriesgada operación podría haber contribuido involuntariamente al programa nuclear iraní. En enero, Sterling fue hallado culpable de varios delitos, entre ellos de espionaje, y es el último exfuncionario del gobierno de Obama que ha sido encarcelado por filtrar información.
Mientras tanto,
a former government contractor whose case ignited a controversy over the...
Fue liberado después de pasar 10 meses en prisión un excontratista del gobierno cuyo caso desató polémica en torno a la persecución de periodistas por parte del gobierno de Obama. Stephen Kim fue condenado por filtrar documentos relacionados a Corea del Norte, a Fox News. Los cargos contra Kim fueron presentados en virtud de la ley de espionaje. Esta ley, vigente desde hace casi un siglo, fue utilizada también para tipificar al reportero de Fox News, James Rosen, como co-conspirador en el caso. Kim ha mantenido en todo momento que es inocente.
The Justice Department has launched a probe of the Baltimore Police Department for a potential pattern.
El Departamento de Justicia ha lanzado una investigación del Departamento de Policía de Baltimore que apunta a indagar posibles prácticas policiales inconstitucionales tras la muerte de Freddie Gray. La fiscal general Loretta Lynch anunció la investigación. Lynch declaró:
"Today, the Department of Justice is opening an investigation."
Hoy el Departamento de Justicia está iniciando una investigación para determinar si el Departamento de Policía de Baltimore ha incurrido en prácticas que violan la Constitución o la ley federal. Esta investigación comenzará de inmediato y se centrará en denuncias de que oficiales del Departamento de Policía de Baltimore hacen un uso excesivo de la fuerza, incluyendo la aplicación de fuerza mortal, realizan registros, incautaciones y arrestos ilegales y participan en prácticas policiales discriminatorias. La investigación del Departamento de Justicia tiene lugar en el momento en que los abogados de los 6 policías acusados de la muerte de Freddie Gray están cuestionando el papel de fiscal de más alto rango de Baltimore, Marilyn Mosby. El viernes, los abogados defensores de los oficiales presentaron una moción para solicitar que Mosby se recuse del caso debido a supuestos conflictos de interés y numerosas violaciones. Mosby rechazó los pedidos y prometió seguir en el caso. Un informe reciente concluye que la policía de Baltimore de manera rutinaria hace caso omiso de las heridas padecidas por las personas que detiene. Tras la muerte de Freddie Gray a causa de lesiones en la médula espinal sufridas bajo custodia de la policía, el periódico The Baltimore Sun determinó que en los últimos años se negó el ingreso de 2.600 personas a las cárceles de la ciudad debido a la gravedad de las heridas que revestían. La cifra incluye a 123 personas con heridas visibles en la cabeza. Las revelaciones tienen lugar al tiempo que Estados Unidos enfrenta críticas en relación a la violencia policial ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra. Las críticas tienen lugar en el marco de una revisión periódica universal que se lleva a cabo cada 4 años. Estados miembros cuestionaron a Estados Unidos por no haber cerrado la prisión de Guantánamo, no haber juzgado a torturadores de la CIA, ni haber abordado la violencia contra mujeres nativas americanas. Sin embargo, la revisión se centró en el racismo y la brutalidad policial, un área que el funcionario del Departamento de Justicia, James Cadogan, reconoció que Estados Unidos debe mejorar.
Las trágicas muertes de Freddie Gray en Baltimore, Michael Brown en Missouri, Eric Garner en Nueva York, Tamir Rice en Ohio y Walter Scott en Carolina del Sur han vuelto a poner sobre la mesa un debate nacional indispensable y de larga data respecto a la justa administración de justicia. Estos sucesos nos desafían a mejorar y a trabajar más duro en pos del progreso, tanto por medio del diálogo como de la acción.
Entre quienes asistieron a la revisión del historial de derechos humanos de Estados Unidos en Ginebra se encontraba el hermano de Rekia Boyd, una mujer afroestadounidense de 22 años de edad que en 2012 recibió un disparo mortal en la parte de atrás de la cabeza de manos de un agente de policía de Chicago que no se encontraba de servicio. El mes pasado, Dante Servin fue declarado inocente tras matar a Boyd y haber disparado y herido a su amigo. Servin afirmó que creyó que el amigo de Boyd tenía un arma, aunque no se halló ninguna. Martínez Sutton pidió justicia por la muerte de su hermana.
I just want to see some justice take place.
Simplemente quiero ver que se haga justicia. Quiero ver justicia, como se imaginarán. Dejan a ese hombre en libertad y lo declaran inocente, pero mi hermana está muerta. Intentaron culpar al hombre que recibió un tiro en la mano, pero resultó absuelto de todos los cargos que se le imputaban. Entonces, ¿quién va a hacerse responsable de lo que pasó? Mi hermana no se suicidó. Me encantaría que el Departamento de Justicia tomara la iniciativa de revisar este caso.
El expresidente Bill Clinton reconoció que políticas establecidas durante su mandato llevaron a la encarcelación masiva de personas. En declaraciones brindadas a CNN, Clinton admitió fallos en su proyecto de ley penal de 1994 que impuso sentencias más severas a delitos vinculados a las drogas e incrementó la cantidad de centros carcelarios y policías. Bill Clinton declaró:
el problema es la manera en que fue redactado e implementado. Lanzamos una red demasiado amplia. Tenemos demasiada gente presa. Terminamos enviando a tanta gente a la cárcel que no quedó dinero suficiente para educarla, capacitarla para nuevos empleos y aumentar así sus posibilidades una vez liberados, para que pudieran llevar vidas productivas. Apoyo firmemente lo que Hillary Clinton está haciendo y creo que cualquier política adoptada durante mi presidencia en materia de derecho federal que pudiera haber contribuido a ello debería ser modificada.
Las declaraciones de Bill Clinton tuvieron lugar luego de que Hillary Clinton criticara la encarcelación masiva y llamara a una reforma de las condenas por delitos vinculados a las drogas durante un discurso pronunciado el mes pasado, el principal desde que anunciara su candidatura a la nominación presidencial.
The death toll from an Amtrak train derailment in Philadelphia has risen to 8 with all passengers.
El número de muertos en el accidente ferroviario de Amtrak en Filadelfia ha aumentado a 8 después de que se hallara otro cuerpo en los vagones destrozados. Ya se tiene información de todos los pasajeros que viajaban en el tren. Mientras tanto, The New York Times informa que el tren ya estaba equipado con tecnología que, según funcionarios, hubiera evitado el accidente, pero el sistema aún no estaba funcionando debido a la falta de presupuesto y a otras dificultades. El Congreso ordenó la instalación de tecnología para el control positivo de trenes en 2008, pero no otorgó acceso a las frecuencias inalámbricas necesarias para que funcionara. Ello significó que Amtrak tuviera que participar en negociaciones con empresas privadas para obtener acceso a las frecuencias necesarias. El miércoles, apenas horas después del accidente, los congresistas republicanos de la Cámara Baja rechazaron iniciativas de financiar tecnología de control de la velocidad y votaron para recortar una quinta parte del presupuesto de Amtrak. El jueves, el presidente Barack Obama instó a que se invirtiera en infraestructura.
Hasta que sepamos con certeza las causas de la tragedia, simplemente quisiera reiterar lo que ya he dicho. Somos un país que crece con una economía que crece. Para seguirlo siendo, debemos invertir en infraestructura no solamente cuando sucede algo malo, como el derrumbe de un puente o el descarrilamiento de un tren, sino todo el tiempo. Eso es lo que hacen las grandes naciones.
Un video muestra que el tren aceleró cuando llegaba a una curva. El maquinista Brandon Bostian, que conducía el tren, aceptó entrevistarse con los investigadores. Su abogado ha declarado que Bostian no recuerda lo que sucedió. Grupos ambientalistas están planeando preocupación acerca de la proximidad del lugar del descarrilamiento del tren con vagones cisterna que podrían haber transportado petróleo crudo u otros materiales explosivos. Earth Justice demandó al gobierno de Obama y calificó de insuficiente la normativa anunciada recientemente sobre los denominados trenes bomba. El grupo hizo referencia a los vagones cisterna en Filadelfia, que aparecen en fotografías apenas unos metros del accidente. Funcionarios afirman que los vagones cisterna estaban vacíos en el momento del accidente. Una plataforma petrolífera de Shell destinada a perforaciones en el Ártico fue atracada en Seattle, Washington. Decenas de activistas organizaron una fiesta de no bienvenida, remando en kayaks y portando carteles en los que podía leerse Shell No, un juego de palabras con el nombre de la petrolera y la palabra Hell, que en inglés significa infierno, en que se afirma no querer a Shell de ninguna manera. A pesar de la oposición manifestada por la ciudad, Seattle se ha convertido en base de suministro para las plataformas de Shell que se dirigen a las remotas y pristinas aguas del Ártico. El gobierno de Obama otorgó a Shell aprobación condicional para perforar en el Ártico esta semana, noticia que fue dada a conocer por ambientalistas que advierten además que dichas perforaciones serán una catástrofe para el clima.
Rebecca Noblin, del Centro para la Diversidad Biológica, afirmó: los científicos nos dicen que si queremos evitar los peores efectos del cambio climático, debemos mantener el petróleo del Ártico en el suelo. La perforación en el Ártico implica un 75% de probabilidad de que se produzca un derrame de petróleo y un 100% de probabilidad de una catástrofe climática.
La medida tiene lugar al tiempo que la NASA confirmó que el primer cuatrimestre del año fue el comienzo de año más caluroso de todos los años registrados en la historia. El viernes, el presidente Obama fue recibido con manifestaciones contra la propuesta de construcción del oleoducto Keystone XL durante una visita a Dakota del Sur. Un integrante de la agrupación Cowboy, An Indian Alliance, sostuvo que los activistas estaban siguiendo el llamado a participar en política que el presidente Obama lanzó al pueblo estadounidense. Aldo Sioane expresó:
creo que somos nosotros ejerciendo nuestros derechos, nuestra libertad de expresión para poder dirigirnos al presidente. De hecho, él hizo una declaración en la que alienta a su pueblo a ir en busca de los cambios y a dirigirse a ellos sin rodeos.
Josh Fox, director de Gasland, el documental que expuso los daños que provoca la industria del fracking, fue arrestado junto a otras 20 personas tras conformar una barrera humana en instalaciones de almacenamiento de gas natural en el estado de Nueva York. La acción se enmarcó en la campaña que se desarrolla desde hace tiempo contra los planes de Crestwood Midstream para extender el almacenaje de gas en cavernas de sal abandonadas en el lago Seneca, fuente de suministro de agua potable de 100.000 personas. En Nueva York se desconoce la cantidad de petróleo que se filtró al río Hudson tras una explosión y posterior incendio registrado en la planta nuclear Indian Point, ubicada en Buchanan, al norte de la ciudad de Nueva York. Un transformador se incendió durante el fin de semana en una sección no nuclear de la planta, lo cual provocó que se desbordara un tanque de retención, causando así el derrame de miles de litros de petróleo. Se trató de al menos el tercer incendio que ha tenido lugar en la planta en los últimos 8 años. La agrupación por la pureza del agua, Riverkeeper, declaró en un comunicado que Indian Point tiene un largo e inquietante historial de problemas operativos y ambientales. La envejecida infraestructura de la planta le cobra las consecuencias y debemos ver que se cierre o estos problemas van a ir solamente empeorando, con consecuencias que podrían resultar catastróficas.
El mundo.
More than 700 migrants from Bangladesh and Burma have reported.
Se informó que más de 700 inmigrantes de Bangladesh y Birmania fueron rescatados de un bote que se estaba hundiendo cerca de la costa de Indonesia, mientras miles siguen a la deriva en la región. Indonesia y Malasia no permitieron el ingreso de buques que llevaban inmigrantes hambrientos y deshidratados, muchos pertenecientes a la minoría musulmana Rohingya, que no son considerados ciudadanos de Birmania y son de hecho apátridas. Se estima que entre 6.000 y 20.000 personas están a la deriva en la región tras haber sido rechazados por los países en lo que activistas denominan un juego mortal de ping-pong.
In Bangladesh, another blogger who supported secularism has been murdered.
En Bangladesh, otro bloguero que apoyaba la laicidad ha sido asesinado. Se informó que Ananta Bijoy Dash fue atacado por hombres que portaban armas blancas. Se trata de al menos el tercer bloguero bengalí que es asesinado en menos de 3 meses. Dash escribía para un sitio web moderado por el bloguero bengalí estadounidense Ivjit Roy, que fue asesinado en febrero.
The rescue effort continues in Nepal for survivors of the...
En Nepal continúan las operaciones para rescatar a los sobrevivientes del segundo terremoto que azotó el país en menos de 3 semanas. Se ha confirmado la muerte de al menos 66 personas, que se suman a las más de 8.000 que murieron el mes pasado. Un portavoz de Naciones Unidas afirmó que se teme que haya un gran número de víctimas mortales. Jens Laerke declaró:
el primero fue como una alerta roja. La alerta roja fue el primero que ocurrió en abril. Eso significa que fue un terremoto muy grave en una zona densamente poblada. Sinceramente, ahora mismo tememos lo peor.
En otras noticias,
el brote de ébola en Liberia fue declarado como oficialmente finalizado. La Organización Mundial de la Salud afirma que Liberia ha pasado 42 días sin que se presente un nuevo caso de ébola, umbral establecido para considerar que el brote llegó a su fin. En Liberia murieron más de 4.700 personas por causa del ébola, más que en cualquier otro país. El año pasado, durante el pico del brote, se denunciaron unos 300 o 400 nuevos casos por semana. Los otros dos países que se vieron afectados de peor manera, Guinea y Sierra Leona, continúan reportando nuevos casos, pero en los niveles más bajos que se han registrado en lo que va de este año. Milicias rivales de la República Centroafricana alcanzaron un acuerdo de paz con el gobierno después de 2 años de enfrentamientos. El país se enfrenta a una crisis desde marzo de 2013, cuando rebeldes musulmanes Seleka tomaron el poder, lo cual provocó una violenta reacción de grupos cristianos armados. Miles de personas murieron y casi 1 millón han sido desplazadas. El acuerdo de paz llama a las 10 principales milicias a deponer armas, integrarse al ejército y probablemente enfrentar cargos por crímenes de guerra.
En Burundi, presidente Pierre Nkurunziza has returned.
En Burundi, el presidente Pierre Nkurunziza regresó de un viaje a Tanzania y afirma que sus autoridades han arrestado a 3 personas que encabezaron un intento de golpe de Estado. Un general del ejército había afirmado haber derrocado al presidente después de más de 2 semanas de protestas violentas contra su intento de ser reelecto por 3ª vez. Sin embargo, el presidente Nkurunziza ahora parece haber recuperado el control del país. En Chile, dos estudiantes murieron al ser baleados en la ciudad portuaria de Valparaíso en medio de manifestaciones masivas en demanda de mayor participación en la reforma educativa prometida por la presidenta Michelle Bachelet. Los medios de comunicación chilenos informan que los estudiantes estaban haciendo graffiti y pegando afiches cuando fueron baleados y asesinados por el hijo del dueño de la propiedad. La policía afirma que el presunto agresor fue arrestado y el ministro del Interior chileno ha negado toda participación de la policía en los asesinatos. Las manifestaciones se dan en el marco de una campaña de años de duración para poner fin al sistema educativo privatizado impuesto durante el mandato del dictador Augusto Pinochet, apoyado por Estados Unidos. En la capital, Santiago, los organizadores afirman que unas 150.000 personas se lanzaron a las calles, mientras que la policía utilizó cañones de agua contra los manifestantes. Un tribunal sueco rechazó la apelación presentada por el fundador de Wikileaks, Julian Assange, contra una orden de arresto por la cual permanece encerrado en la Embajada de Ecuador en Londres desde hace alrededor de 3 años. Assange se refugió allí por temor a que una orden de arresto emitida en su contra por denuncias de delitos sexuales pudiera causar su extradición a Suecia y desde allí a Estados Unidos. No ha sido acusado de ningún delito. La Corte Suprema sueca rechazó la apelación el lunes después de otorgarle el derecho a presentarla el mes pasado. Los fiscales suecos están preparando para viajar a Londres para entrevistar a Assange después de haberse negado a hacerlo durante años. Según se informó, 5 de los principales bancos del mundo se preparan a declararse culpables de una serie de cargos por fraude y antimonopolio presentados en Estados Unidos. Según el periódico The New York Times, Barclays, JP Morgan Chase, Citigroup y el Royal Bank of Scotland pagarán un total de miles de millones de dólares en multas y se declararán culpables de haber manipulado el precio de monedas extranjeras tan recientemente como la semana pasada. Está previsto que UBS también se declare culpable de cargos y abone una multa de 500 millones de dólares. El Departamento de Justicia deja sin efecto un acuerdo previo por el que no se procesaría a UBS, aparentemente debido a que la institución habría infringido los términos del mismo. Está previsto que las declaraciones de culpabilidad no afecten las operaciones de los bancos. Es probable que la Comisión de Bolsa y Valores apruebe exenciones que permitan a los bancos funcionar de manera habitual a pesar de haber cometido delitos. Durante un viaje a Moscú, el secretario de Estado John Kerry se reunió con su contraparte rusa, Sergei Lavrov, y con el presidente Vladimir Putin. Se trata de la visita de más alto nivel hecha a Rusia por un funcionario estadounidense desde el comienzo de la crisis en Ucrania hace más de un año. Kerry sostuvo que la visita fue franca y constructiva. Kerry expresó:
I'm grateful to President Putin for the significant amount of time that he made available to this discussion.
Agradezco al presidente Putin por la significativa cantidad de tiempo que destinó a esta discusión, por su franqueza y por sus muy detalladas explicaciones sobre la posición de Rusia respecto a algunos de estos desafíos y a la forma en que considera podríamos ser capaces de trabajar juntos constructivamente a fin de resolver estos problemas.
Y por último,
decenas de personas murieron durante un incendio que tuvo lugar en una fábrica de zapatillas de goma ubicada en las cercanías de la capital filipina de Manila. Se han reportado al menos 72 personas fallecidas, pero se cree que la cifra aumentará.
Este año, Democracy Now! En español, el informativo independiente de Guerra y Paz, cumple 10 años de transmisión. Únete a la celebración y envíanos a través de las redes sociales un autorretrato desde la región donde escuchas nuestro programa. O si eres una estación que transmite nuestra programación, envíanos una foto de tu radio. Promocionaremos las imágenes a través de nuestro programa de televisión y de las redes sociales. Visita nuestra página web democracynow.org/es y entérate.